Llegó Black Friday a The Home Depot. O sea que ya es hora de dejar tu casa lista para todas las fiestas que se vienen. Hoy mismo puedes escoger entre nuestra gran variedad de arbolitos preiluminados por menos de $99. Y gracias a su sistema de conexión rápida y armado fácil, podrás pasar más tiempo disfrutando de la temporada. Encuentra todo lo que necesitas para llenar tu casa de espíritu navideño en la tienda o por internet. No te pierdas Black Friday en The Home Depot.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventamos la bolita todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa. Estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy, jueves 26 de junio. Si hay pruebas, se actuará y no habrá impunidad. Esta tarde la Comisión Nacional Bancaria y de Valores decretó la intervención gerencial temporal de Cibanco e Intercam luego de que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos emitió órdenes que señalan a estas instituciones financieras, junto con la Casa de Bolsa Vector, como supuesta fuente principal de preocupación en materia de lavado de dinero. Al respecto, la presidenta Sheinbaum informó que Estados Unidos no ha proporcionado ninguna prueba sobre tales acusaciones.
Si ustedes leen la documentación que se publica, pues no hay ninguna prueba, son dichos, pero no hay pruebas de dónde está el lavado de dinero.
Indicó la presidenta que los Estados Unidos compartieron información sobre transferencias entre empresas mexicanas y chinas que están legalmente constituidas.
La mayor información que venía era de transferencias que se hicieron a través de estas instituciones bancarias, de empresas chinas con empresas mexicanas. Las empresas chinas, que vienen inclusive mencionadas en el comunicado de ayer, son empresas legalmente constituidas.
Subrayó que de haber pruebas contra las instituciones financieras señaladas, se va a actuar y no va a haber impunidad.
¿Cuál es nuestra posición? Si hay pruebas, se actúa. No hay impunidad, no importa quién sea. Pero si no hay pruebas, pues no se puede actuar.
Enfatizó que con Estados Unidos hay coordinación, hay colaboración, pero no subordinación. México no es piñata de nadie.
México es un gran país y la relación con Estados Unidos es de iguales, no de subordinación. De iguales, no somos piñata de nadie. A México se le respeta. Y esa es la posición que hemos llevado con el presidente Trump.
El gobierno de Estados Unidos anunció una nueva política de restricción de visas dirigida a familiares y asociados cercanos de personas sancionadas por su participación en el tráfico global de drogas ilícitas como el fentanilo. Funcionaria desinformada. Ayer la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, puso a México al nivel de países como Rusia, China e Irán en materia de seguridad. Hoy la presidenta Sheinbaum le respondió, aseguró que la fiscal de los Estados Unidos pues no está muy informada, que digamos.
No está muy informada, la verdad. Hay mucha coordinación. Estamos a punto de cerrar un acuerdo sobre seguridad con el gobierno de los Estados Unidos derivado de la primera reunión que se tuvo en Washington en febrero.
Esta tarde, la Embajada de los Estados Unidos en México dio a conocer que gracias a la colaboración entre los dos países ha disminuido los decomisos de fentanilo y de armas en la frontera. Todo en este contexto. Paliza a la Malliza. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que fueron capturados 11 integrantes de los Mayos en operaciones simultáneas realizadas en Sinaloa. Hunden más a Tomás Yarrington. Una jueza federal dictó el tercer auto de formal prisión contra el exgobernador de Tamaulipas, acusado de los delitos de delincuencia organizada agravada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. En México los perseguimos, en Estados Unidos los absuelven. Una corte de los Estados Unidos absolvió a César Duarte, exgobernador de Chihuahua, del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y lavado de dinero. Fue el juez Rubén Morales en El Paso, Texas, quien desestimó la denuncia. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, presentó los polos de desarrollo económico para el bienestar.
Lo que hoy vamos a hacer es firmar los convenios de coordinación para que los gobiernos de los estados puedan iniciar todos los procedimientos que van a llevar a la licitación de quién va a operar cada uno de esos parques.
Directo al chat de las tías, ¿eh? El peso mexicano se ubicó en su mejor nivel desde agosto del año 2024. El tipo de cambio terminó esta jornada en 18 pesos con 86 unidades por dólar, registrando una ganancia de 6 pesos con 21 centavos, que son equivalentes a 0.33%. Nos damos una pausa, no se vaya, regresamos con más.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:08 p.m. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Llegue a tiempo a su destino. Oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país, José Luis Rodríguez, el Puma de la Vialidad. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Gracias, Juan. Amigos del auditorio que nos escuchan, como siempre, a través de Grupo Radio Fórmula. Muy buenas tardes. Vámonos de lleno con la información vehicular. Nosotros nos encontramos en la zona norte de la capital, informándole que hay que manejar con muchísima precaución, ya que se registra fuerte lluvia en gran parte de esta zona. Hay que evitar en todo momento el frenado violento, hacer uso correcto de su cinturón de seguridad y, sobre todo, mantener la distancia entre los vehículos, esto a fin de evitar cualquier tipo de percance vehicular. Y es justo que ya hemos hecho un recorrido sobre la avenida 608, la cual registra un incremento rápido en el aforo vehicular, y esto comienza a generar los primeros retrasos a la circulación de esta tarde sobre esta importante arteria, sobre todo al ingresar procedente del circuito interior hacia la zona de la avenida 412, o incluso para quien pretende en los próximos minutos continuar su trayecto hacia las inmediaciones del Estado de México. Y tenemos lluvia en esta zona, está el asfalto mojado, hay que manejar con muchísima precaución. Reportó para usted el oficial José Luis Rodríguez, del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Le mandamos un fuerte abrazo, que tenga usted la mejor de las tardes. Regresamos contigo, Juan.
Gracias, oficial. No me despido. Me enlazo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. Bueno, vamos con temas de la mañanera. Ayer le di a conocer la decisión del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de emitir órdenes de identificación a 3 instituciones bancarias mexicanas, a Cibanco, a Intercam Banco y a Vector Casa de Bolsa, a quienes señalan de lavado de dinero. Hoy la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, aseguró que la información que envió el Departamento del Tesoro estadounidense a la Unidad de Inteligencia Financiera, a la Secretaría de Hacienda, no existen pruebas. Destacó que de haberlas, no habrá impunidad y se va a actuar sin importar quién sea.
Si ustedes leen la documentación que se publica ayer, pues no hay ninguna prueba, son dichos, pero no hay pruebas de dónde está el lavado de dinero. Entonces, ¿cuál es nuestra posición? Si hay pruebas, se actúa, no hay impunidad, no importa quién sea. Pero si no hay pruebas, pues no se puede actuar, como en cualquier delito. Entonces, hasta ahora el Departamento del Tesoro no ha enviado ninguna prueba que indique que hay lavado de dinero. Entonces, nosotros actuamos si hay pruebas. El Departamento del Tesoro es que envíe las pruebas, si es que las tiene, para que los acompañemos en el proceso. Entonces, ni lo negamos ni lo aceptamos, sencillamente no hay pruebas. Si hay pruebas de la propia investigación de la UIF mexicana, de la institución de la UIF, que es la Unidad de Inteligencia Financiera, o de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, de que hay lavado de dinero, se actúa administrativamente e incluso penalmente. Pero si no hay pruebas, pues esta es nuestra posición. Nosotros no vamos a cubrir a nadie, no hay impunidad, pero se tiene que demostrar que en efecto hubo lavado de dinero, no con dichos, sino con pruebas contundentes.
La presidenta Sheinbaum señaló que la Secretaría de Hacienda y la Unidad de Inteligencia Financiera fueron informadas por parte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sobre el caso de estas 3 instituciones financieras mexicanas investigadas. La información, pues, viene dándose desde hace ya semanas, por lo que se procedió a pedir más datos, ya que lo que se compartió fueron transferencias entre empresas mexicanas y empresas chinas que están legalmente constituidas.
¿Qué fue lo que decidió la Secretaría de Hacienda, o decidimos con la Secretaría de Hacienda? Número uno, solicitar más información, porque la mayor información que venía era de transferencias que se hicieron a través de estas instituciones bancarias, de empresas chinas con empresas mexicanas. Las empresas chinas, que vienen inclusive mencionadas en el comunicado de ayer, son empresas legalmente constituidas.
Adelantó la presidenta de México que de contar con pruebas contundentes de lavado de dinero, la Unidad de Inteligencia Financiera, incluso la Comisión Nacional Bancaria de Valores, harán la revisión correspondiente, pero desde que fueron informados por la autoridad de los Estados Unidos, ambos organismos investigaron. ¿Qué encontraron? Pues nada más ahí, algunas faltas administrativas. Escuche.
La Comisión Nacional Bancaria de Valores, a la hora de hacer la revisión, encuentra faltas administrativas en estas tres instituciones, que no son ninguna prueba de lavado de dinero, sino sencillamente faltas administrativas. Sanciona la Comisión Nacional Bancaria de Valores después de un procedimiento legal. Y también pues hace recomendaciones a las instituciones financieras como si hubiera hecho como cualquier otra institución.
Pero incluso la Unidad de Inteligencia Financiera llevó a cabo investigaciones a estas empresas chinas con las que se hicieron transferencias. ¿Qué fue lo que encontraron? Esto informó la presidenta Sheinbaum.
Se encuentra que estas empresas pues tienen comercio con México desde hace muchos años y muchísimas interacciones a través de otros bancos, a través de 300 empresas mexicanas, que no muestran que hay algo malo, sino al contrario, que hay un comercio entre China y México pues muy activo. Repito, 139 mil millones de dólares, que no tiene nada que ver con lavado de dinero.
Y sobre información también del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sobre presuntos vínculos entre Genaro García Luna y la empresa Vector de Alfonso Romo, bueno, hoy la presidenta Sheinbaum aseguró que no hay pruebas y señaló que la Unidad de Inteligencia Financiera va a continuar investigando.
Sigue investigando la UIF, no es que ya investigó y se acaba la investigación. Entonces siguen las investigaciones, estas tres empresas y de otras empresas que salgan. Y ahora, con la fortaleza de la nueva ley, pues también se le dan más capacidades a la UIF para seguir investigando. Pero no hay nada, ninguna prueba en nada de lo que envía el Departamento del Tesoro, de algún vínculo de estas tres instituciones financieras con lavado de dinero o con algún vínculo con la delincuencia organizada.
Y bueno, finalmente la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró una vez más que la relación entre México y Estados Unidos es de colaboración, no de subordinación. A México se le respeta, no es piñata de nadie.
México no se subordina a nadie. Somos un país libre, soberano e independiente. Nos coordinamos, colaboramos, lo hemos dicho muchas veces, pero no nos subordinamos. México es un gran país y la relación con Estados Unidos es de iguales, no de subordinación, de iguales. No somos piñata de nadie. A México se le respeta y esa es la posición que hemos llevado con el presidente Trump.
Y mire usted, la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores dio a conocer que decretó la intervención gerencial temporal de Cibanco e Intercam Banco. La Asociación de Bancos de México aseguró que, de acuerdo con la información disponible, la intervención de Cibanco e Intercam Banco no representan un riesgo ni afectan la estabilidad del sistema financiero mexicano. Sara Pablo, nos tienes el reporte. Voy contigo. Buenas tardes.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenas tardes. Sí, la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores informó que decretó la intervención gerencial temporal de Cibanco. Detalló en un comunicado que esta acción tiene el objetivo de sustituir a sus órganos administrativos y a sus representantes legales con el fin de salvaguardar los derechos de los ahorradores y clientes de estas instituciones, dadas las implicaciones que en estos bancos puedan tener tras las medidas anunciadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos que los vinculó con acciones de lavado de dinero. Las autoridades financieras mantienen la confianza en la solidez y resiliencia del sistema financiero mexicano y sostienen que seguirán trabajando en coordinación permanente para continuar propiciando la estabilidad, integridad y correcto funcionamiento del sistema. Anuncio de la Comisión Nacional Bancaria, pues hubo una reacción de la Asociación de Bancos de México que asegura que, de acuerdo con la información disponible, estas situaciones particulares no representan un riesgo sistémico ni afectan la estabilidad del sistema financiero mexicano, el cual se mantiene sólido y bien capitalizado. Explican que la intervención anunciada busca crear un entorno de certidumbre que permita a las instituciones operar con normalidad durante el tiempo que sea requerido sentido y para los bancos cumplen con los estándares regulatorios. Además, esta acción brinda claridad y estabilidad sin interrumpir la operación regular de los bancos en cuestión. La asociación sostiene que va a estar atenta a las determinaciones que tomen las autoridades competentes al respecto y, por supuesto, refrendan su compromiso con el cumplimiento de la regulación vigente y con el fin de garantizar la estabilidad y fortaleza del sistema financiero mexicano, que ellos insisten no está afectado por estos señalamientos de instituciones financieras de nuestro país.
Sara Pablo, muchísimas gracias por el reporte. Estamos pendientes. Por cierto, la investigación que lleva a cabo el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos e instituciones financieras mexicanas, bueno, pues es un golpe para estos bancos y casas de bolsa y también para el gobierno de México. Esto aseguró Manuel Somoza, quien es el presidente de inversiones de Cibanco. Oscar Zúñiga, nos tienes el reporte y voy contigo.
Gracias, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, para el presidente de inversiones de Cibanco, Manuel Somoza Alonso, la investigación por lavado de dinero que realiza el Departamento de Estado de los Estados Unidos, el Departamento del Tesoro, instituciones financieras mexicanas, es un golpe para ellos y para el gobierno de México, además de una falta de confianza, y agregó que no tuvieron ningún tipo de notificaciones por parte de las autoridades estadounidenses, ya que en 30 años las instituciones financieras mexicanas no han tenido problemas como el que hoy, del que hoy los acusan. Así lo dijo.
No tenemos la menor idea. Nunca tuvimos una notificación de nadie. No tenemos, que yo sepa, ningún enemigo en la tesorería de los Estados Unidos. No te podría decir. Mi preocupación es que sigan con otros bancos, ¿no? No se vale. En 30 años no hemos tenido en el sistema financiero mexicano ningún problema. ¿Gracias a qué? A la extensiva supervisión que nos han puesto las autoridades nacionales. Es un golpe para los investigados. Es un golpe para México y es una falta de confianza del gobierno norteamericano hacia nosotros.
Somoza Alonso agregó que las autoridades estadounidenses, al no presentar pruebas de estas acusaciones, sí los están lastimando con su propia clientela, a quienes les dijo que sus inversiones están seguras, pero quienes se sientan incómodos están en la libertad de llevarse su dinero e inversiones donde ellos consideren conveniente. Juan, el reporte.
Gracias, Oscar. Estamos pendientes. Nos vamos a ir a una muy breve pausa. No se vaya. Regresamos con más información aquí en Fórmula Noticias.
Hey, marca. Ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Ayer le informé sobre estas lamentables declaraciones que hizo la fiscal de los Estados Unidos, Pam Bondi, en donde mencionó a pregunta directa de un congresista a México dentro de una lista de países que incluyó, por cierto, a Irán, a Rusia o a China. Esto en referencia a que bajo el liderazgo de Donald Trump, pues no permitirá que se amenace su seguridad. Hoy la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, respondió a estos dichos de la fiscal Bondi y aseguró pues que la fiscal de los Estados Unidos pues no está muy informada, que digamos, escuche.
No está muy informada, la verdad. Va a salir un comunicado en un momento de una visita que tuvieron el secretario de la Defensa y Marina al Comando Norte en estos días, en reciprocidad por la visita que se recibió hace unas semanas del Comando Norte a Santa Gertrudis, en Chihuahua. Entonces, hay mucha coordinación. Estamos a punto de cerrar un acuerdo sobre seguridad con el gobierno de los Estados Unidos, derivado de la primera reunión que se tuvo en Washington en febrero. Va muy avanzado, siempre en el marco de la soberanía de cada país y del respeto entre los dos gobiernos.
Bueno, esto dijo ayer la fiscal de los Estados Unidos, Pam Bondi. Parece que pues no le han informado sobre la colaboración y cooperación que hay entre México y en Estados Unidos, pero más importante, los resultados que han sido incluso señalados por el presidente de los Estados Unidos, por Donald Trump. Hoy, después de estas declaraciones de la fiscal estadounidense, de Pam Bondi, la embajada de Estados Unidos en nuestro país informó que con los esfuerzos de colaboración entre México y Estados Unidos, el tráfico de armas, el tráfico de fentanilo, han disminuido en los últimos 8 meses en la frontera. Y bueno, pues imagínese usted, ahí está un mensaje directo, ¿no? Hace un ratito el embajador de los Estados Unidos en nuestro país, el embajador Ronald Johnson, pues señaló que en el Día Internacional contra las Drogas reafirman el compromiso del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de desmantelar el flujo de drogas desde los precursores hasta los distribuidores para, señala, proteger la salud, la seguridad y el futuro de las familias en Estados Unidos y en México. Y señala también que trabajan de cerca con México justo para enfrentar este desafío compartido. Pues ahí lo tiene usted. Directo también, ¿no? Para la fiscal de los Estados Unidos. Vamos con otros temas. Como parte del Plan México, esta mañana la presidenta de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum, acompañada de 14 gobernadoras y gobernadores, dio inicio al proyecto Desarrollo Económico para el Bienestar. Se van a ubicar en 14 estados en donde se busca fortalecer las inversiones, se van a generar 300,000 empleos para las y los mexicanos, así como una inversión del 1.5% del Producto Interno Bruto. Escuche.
Polos de desarrollo que permitan, por un lado, tener inversión de empresas manufactureras o de servicios y que en estos mismos polos haya vivienda y haya desarrollo integral, escuelas, hospitales, de tal manera que no sigamos con un proceso de desarrollo desordenado que quede lejos las fuentes de empleo de los lugares donde viven las y los trabajadores.
También señaló la presidenta de México, la presidenta de nuestro país, que los polos de desarrollo económico para el bienestar pues tienen el objetivo de cumplir con las condiciones ambientales, de recursos naturales, de energía, de infraestructura que hay en los distintos lugares del país. Destacó que si bien el proyecto inicia con 15 polos, se va a continuar trabajando para abrir más en los estados restantes.
Estamos abriendo este proceso de polos del desarrollo económico para el bienestar con 15 polos. Eso no quiere decir que ahí nos cerramos. Seguimos trabajando con las otras entidades de la República y también con los propios gobernadores en otras zonas que son importantes. Este es, digamos, el primer bloque de polos de desarrollo económico para el bienestar. Y aprovecho también para hacerles una propuesta. Cero trámites en los polos de bienestar, si les parece.
¿Cuál es la misión de estos polos del desarrollo del bienestar? ¿Por qué son importantes? ¿Cuáles son sus metas a corto, a mediano, a largo plazo? Las acciones del desarrollo de los polos para el bienestar. Pues agradezco enormemente que nos acompañe aquí esta tarde el subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía de nuestro país, Vidal Llerenas Morales, pues quien es constructor de este proyecto, hay que decirlo. ¿Cómo estás, subsecretario? Me da mucho gusto saludarte.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? A tus órdenes.
Pues muchísimas gracias. Estos polos de desarrollo para el bienestar, Vidal, subsecretario, ¿cuál es la misión principal de ellos?
Bueno, la misión principal es poder desarrollar industria, también servicios, más actividad económica en zonas del país en donde en general no hay tanta actividad económica, tanto industrial como de servicios más complejos, pero que tienen condiciones para hacerlo porque tienen electricidad, porque tienen gas, la mayoría de ellos, porque las condiciones cuando menos de estos lugares en términos de agua son razonables, porque están bien comunicadas, y entonces podemos hacer una labor de trabajo con los gobiernos de los estados, que es quien nos han propuesto estas zonas, estos polos, con el gobierno federal para facilitar la inversión, para atraerla con distintos mecanismos. Estos son en este momento terrenos públicos, pero vamos a generar los mecanismos con propósito específico necesarios pues para que se facilite la inversión, para que podamos tener inversión privada de manera importante en estas zonas.
Hay algo que sería puntual señalar, Vidal, subsecretario. Sí. Recordemos, y más ahora con cómo está la relación México y Estados Unidos, que muchas veces en nuestro país, históricamente, durante siglos, pues vinieron a nuestro país, como sucede en otras naciones, grandes potencias económicas, a explotar los recursos de todo tipo. Recursos materiales, recursos laborales, recursos energéticos, y pues se los llevaban de regreso a su país, dejando una enorme pobreza en los lugares donde los explotaban. La minería es un clarísimo ejemplo de ello. Los polos de bienestar, buscan, además de resarcir ello, cambiar por completo el modelo para que el desarrollo se quede en el lugar donde está la riqueza?
Bueno, sí, que queremos generar actividades económicas de mayor complejidad, por lo tanto, que generen mejores salarios, mejores ofertas laborales, que generen cadenas productivas con empresas locales. Alguna será en inversión extranjera, alguna será inversión nacional. Es algo que sucede en varias partes del país, donde se han generado ya manufacturas complejas y también servicios complejos. Esto es una fortaleza del país. El país ha generado pues una capacidad de manufactura importante que puede ser ampliada a otras zonas del país que tienen condiciones para hacerlo, ¿no? Eso es básicamente el planteamiento. Por eso están en lugares estos donde consideramos que este tipo de inversión puede traer. Algunos serán procesos industriales menos complejos, que en otros lados ya no tienen condiciones. En otros casos sí podrán ser actividades de mayor contenido tecnológico, porque además va a haber muchas industrias que las que vamos a tener ventajas comparativas con respecto a otros países del mundo, pues justo porque no vamos a tener arancel con respecto a Estados Unidos y otros países, sí, como la industria electrónica, la cadena de semiconductores, la industria médica, la industria de dispositivos médicos, entre otras. Y esto puede ser, pues generar esta actividad económica. Y lo que queremos es tener lugares en donde se den las condiciones necesarias para que esta inversión se concrete.
Pues muy importante, Vidal. ¿Las metas para mediano plazo cuáles son?
Yo creo que nosotros que en este esquema se podría captar inversión de alrededor de 1.5% del PIB y generarse alrededor de entre 250.000, 300.000 empleos. Insisto, estos empleos son empleos pues de mayor, no solo formales, sino de mayor calidad, porque son industriales, porque son industrias más complejas, dependiendo ahí donde estamos, y este es el impacto. Y además la idea es que tenga un impacto regional también, porque son en lugares donde hay menos actividades económicas de esta naturaleza.
Importante señalar aquí, Vidal Llerenas, que esto es un proyecto nacional, es un proyecto subsecretario que debe trascender cualquier ideología, simpatía o antipatía política, partidista, y para ello pues muestra de que hubo gobernador de otros partidos, ¿no?
Sí, esto se desarrolla, bueno, la verdad es que, a ver, sí, y hay una muy buena discusión de todas las gobernadoras y todos los gobernadores para hacerlo, y de hecho las propuestas de estos lugares son de los propios gobiernos de los estados. En buena medida, esto es lo que pudiera generar también mayor éxito, porque son lugares donde ya se han pensado para realizar estas actividades, que desde nivel local también se consideran pues como probables para tener desarrollo. No es algo que se haya decidido a nivel federal, sino que se ha decidido de manera conjunta en base a lo que ellas han propuesto, y que en buena medida también van a tener éxito, porque vamos a estar alineados en el gobierno federal para que tengan éxito en distintas dependencias y también con los gobiernos locales.
Esta es una idea, subsecretario Vidal Llerenas, en la que has trabajado muchísimo tiempo. Es una idea de la presidenta Sheinbaum, incluso es algo que mencionó desde la campaña que era necesario en nuestro país.
Sí, es una propuesta de campaña de la presidenta, efectivamente, que bueno, hemos tomado las tareas con el liderazgo del secretario Ebrard, Marcelo Ebrard, y que quiere responder a varias cuestiones: generar desarrollo regional, responder a los cambios que estamos viviendo para poder generar otro tipo de industrias que son ahora las que a lo mejor van a ser las que prevalezcan. Hacerlo en mejores condiciones, con mayor planeación, en lugares adecuados, tanto desde el punto de vista ambiental como desde el punto de vista urbano. Estamos pensando que varios de estos proyectos también tendrán que tener, por ejemplo, oferta de vivienda, ¿no? En donde la vivienda también esté cerca del lugar de trabajo. Antes había esta idea como que no tendría que estar la industria y la vivienda tendría que estar separados, y no necesariamente, depende del caso. pero ganaríamos mucho si también podemos acercar vivienda a estos proyectos.
Claro, es un derecho incluso para que haya cohesión familiar y más productividad. Vidal Llerena, subsecretario, nos cae la pausa. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado y hablamos pronto, ¿no?
Gracias.
Gracias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Vamos con información que tiene que ver con el Instituto Nacional Electoral, con la elección extraordinaria del Poder Judicial y con la calificación del pueblo de México a la operación de este proceso electoral. Agradezco enormemente a Paul Valdés Cervantes, él es socio director de Parámetro Investigación, quienes pues llevaron a cabo un ejercicio demoscópico para pues medir cuál es la percepción popular sobre esta elección y sobre cómo pues la llevó a cabo, lo operó el Instituto Nacional Electoral. Entre otras cosas, también es importante señalar, conocer cuál es la razón por la que la ciudadanía, quien lo hizo, salió a votar. En fin, Paul, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás?
Encantado, Juan. Muy buenas tardes a ti, a tu auditorio. Pues mira, sí, fíjate que identificamos algunos datos clave acerca de una sólida aprobación ciudadana sobre el papel del INE en la elección del Poder Judicial, que pues básicamente se destacan algunos datos que me parecen relevantes, como una alta aprobación del desempeño del INE, pues 7 de cada 10 ciudadanos, específicamente 71.3%, aprobaron el desempeño del INE en la organización de la elección del Poder Judicial. Esto básicamente se integra por un 40.6% que aprueba mucho y un 30.7% que aprueba algo. Es decir, tenemos una dureza en la confianza hacia el árbitro electoral, que obviamente pues no es de hoy, ya es de varias décadas atrás, y me parece que esta confianza en el árbitro electoral pues de alguna forma es una fortaleza, es un capital social importante que tenemos en nuestro país, y obviamente pues se debe de preservar hacia el futuro. Particularmente, obviamente también hay un porcentaje de gente que genera cierta desaprobación en relación a este rol específico de organizar la elección, y 2 de cada 10 personas lo desaprueban. En este caso, bueno, pues obviamente hay un porcentaje importante que pues obviamente no votó, pero en cuanto a la opinión general, me parece que sí hay un rol de una elección pues profesional y transparente. Pues 6 de cada 10 ciudadanos, es decir, un 64.7%, consideran que el INE organizó la elección de manera profesional y transparente. Esto, insisto, es importante porque de este universo, prácticamente pues la mayoría declara que fue totalmente transparente, y insisto, digamos, es una porción, un segmento importante, muy duro, de la población mexicana que tiene una confianza pues plena en la labor del INE para organizar elecciones, así como, por ejemplo, también para, en cuanto a la realización del conteo, de la difusión de la propia información. Fíjate que una característica interesante es por qué fueron a votar, ¿no? Y de acuerdo a esta encuesta, de los que fueron a votar, 4 de cada 10 electores que acudieron a las urnas lo hicieron porque consideran que votar es un derecho, mientras que poco más de 2 de cada 10 declaró que siempre sale a votar de este universo. Obviamente también hay una incredulidad también, obviamente, en la propia elección. Las razones de por qué no fueron a votar, pues básicamente se integran porque en general a la mitad de los que no acudieron a votar realmente no le interesó la elección, pero hay un 25% que específicamente no conocía a los candidatos. Y esto pues obviamente quizás sea una de las partes medulares de, digamos, oportunidades de mejora hacia el futuro de este tipo de elecciones, hacia el 2027, por ejemplo. Hay un 20% que definitivamente dice no creo en elegir al Poder Judicial, y obviamente pues esto también tiene que tomarse en cuenta hacia el futuro.
Sobre esto, decía, perdón, Paul, sí, es importante señalar, sí, claro, porque también lo preguntaron en esta encuesta, en comparación, ¿qué tanto aprueba el desempeño del INE? Ahí está y lo conocemos, es importante, pero ¿qué tan de acuerdo está con que la elección del Poder Judicial por voto popular mejorará la impartición de justicia en el país? Y me parece que esta pregunta es medular en el tema. ¿Qué te contestaron?
Así es, mira, prácticamente la mitad, poco más de la mitad, manifiestan que el hecho de que se haga este tipo de elección por voto popular, consideran que puede mejorar el sistema de justicia en México. Es decir, hay un capital importante, una credibilidad, una confianza de la gente en general acerca de que este proceso puede generar pues una mejora en el sistema de justicia. Me parece que este es un aspecto medular y que habrá que tomarse en cuenta para que efectivamente pues se cumpla este mandato ciudadano. Recordemos que incluso meses anteriores había un porcentaje aún también mayor, de gran expectativa acerca de esta reforma a la elección del Poder Judicial, que efectivamente se dio en un tiempo récord, y que hay que destacar que incluso el propio árbitro electoral pues tuvo pocos recursos en relación al pasado para poder realizar esta elección, y sin embargo la confianza ciudadana se mantiene en el árbitro electoral, lo cual, insisto, me parece que es algo relevante y que obviamente se tiene que tomar en cuenta para preservarla hacia futuro.
Pues es una encuesta en donde, y no me extraña porque pues el INE es una de las instituciones más confiables de nuestro país, el 48.5% de los encuestados considera que el instituto organizó esta elección, la elección del Poder Judicial, de manera profesional y de manera transparente. Y te agradezco mucho que nos hayas acompañado aquí, es importante conocer esta información. Y Paul Valdés Cervantes, socio director de Parámetro Investigación, espero poder seguir conversando contigo pronto sobre este y otros temas, si me lo permites.
Con mucho gusto, Juan, encantado. Saludos cordiales a tu audiencia y a ti, por favor.
Muchísimas gracias, que estés muy bien. Y voy rápidamente con mi compañero Israel Aldave, porque esta tarde la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, se reunió con los gobernadores de Nuevo León, con Samuel García, y de Jalisco, Pablo Lemus, también con la jefa de gobierno de la capital, Clara Brugada. Israel, ¿cuál es el motivo de la reunión? Voy contigo y el reporte.
Juan, muy buenas tardes. En efecto, el objetivo de este encuentro que se llevó a cabo allí en Palacio Nacional es ver todos los pormenores de la realización del Mundial de Fútbol, donde México participa junto con los Estados Unidos y Canadá. Como tú bien lo señalas, estuvieron presentes los mandatarios de estas dos entidades y también la jefa de gobierno, debido a que en estas tres ciudades pues se van a llevar a cabo partidos mundialistas. Estuvo también Gabriela Cuevas, la encargada justamente del gobierno federal para la organización del Mundial de Fútbol. Fíjate, Juan, que comentó a su salida el gobernador del estado de Jalisco, Pablo Lemus, que le había solicitado a la presidenta Sheinbaum Pardo unos recursos por ahí de 4,000 millones de pesos, Juan, para poder desarrollar todo un sistema de transporte sustentable en la capital de esa entidad, justamente para dar servicio a los cerca de 2.5 millones de visitantes que se esperan solamente estén en Guadalajara, Jalisco, para estar presentes en los partidos del Mundial de Fútbol. Por su parte, Samuel García también habló justamente, calificó esta reunión como muy positiva con la presidenta Sheinbaum Pardo, en donde se están empezando a ver todo lo que tiene que ver con los preparativos para la inauguración del Mundial, mientras que la jefa de gobierno, Clara Brugada, dijo que en este encuentro, de igual manera, pues había solicitado más apoyo para que se pueda fortalecer todo lo que tiene que ver con el sistema de transporte colectivo Metro, y de esta manera se pueda llegar pues más pronto a el estadio, en este caso el Estadio Azteca, aquí en la capital de nuestro país, que justamente será sede del partido inaugural del Mundial de Fútbol. Ese fue el motivo, Juan, por el cual la presidenta Sheinbaum Pardo decidió esta tarde ahí en Palacio Nacional a los gobernadores del estado de Nuevo León, de Jalisco, y a la jefa de gobierno, Clara Brugada.
Pues ahí está Israel Aldave, muchísimas gracias. Entonces ahí estuvo Gabriela Cuevas, la representante del gobierno de México para el Mundial 2026.
En efecto, Juan, ahí estuvo muy presente en este encuentro.
Qué casualidad, Israel está aquí conmigo sentada. Mira lo que son las cosas. Abrazo, Israel.
A tus órdenes, como siempre, Juan.
Gabriela Cuevas, pues ahí está importante, de muchas reuniones. ¿Cómo va el Mundial? Pues la organización, la expectativa, así te lo puedo decir yo, es gigantesca, es enorme, y la emoción crece día con día porque somos bien futboleros en nuestro país.
Así es, Juan. Creo que la nota ya mató el análisis internacional de esta semana, que venía muy preparada, pero sí, entrando al tema del Mundial, pues venimos de varias reuniones de trabajo, no solo durante estos 8 meses, sino incluso con nuestra presidenta. El día de hoy con ella, con los gobernadores de Nuevo León y de Jalisco, y desde luego con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. Una reunión muy interesante porque hay que decirlo, México va a albergar 13 partidos, el más importante sin duda el inaugural, 5 serán en la Ciudad de México, 4 en Jalisco, 4 en Nuevo León, y las 3 ciudades se preparan pues no solo con mucho ánimo, porque no es un tema solo de entusiasmo y de pasión futbolera, sino también hay que decirlo que con mucho profesionalismo. Presentaron sus proyectos en términos de seguridad y protección, de movilidad, la coordinación que estamos teniendo en términos de aeropuertos, de carreteras, cómo también, y tú lo dices bien, Juan, van preparando este ambiente, esta sensación por la pasión del fútbol, pero también por un evento que va a colocar a México en los ojos de todo el mundo el próximo 11 de junio de 2026 y que sin duda tenemos que aprovechar no solo por estos 13 partidos y lo que significa en términos de afición, sino también en términos del turismo, que, uh-huh, que hoy las cifras las pensamos conservadoras. Algunas cifras publicadas por FIFA nos dicen que 5.5 millones de visitantes vendrán a nuestro país con motivo del Mundial. Pero, por ejemplo, solamente el gobierno de Jalisco estima entre 2.5 y 3 millones de visitantes para Jalisco. Entonces, creemos que vamos a superar mucho las expectativas. Hay que decirlo también que los 3 gobiernos estatales están trabajando en nuevas rutas turísticas, uh-huh, lo cual es maravilloso porque queremos que la derrama económica no solo se quede en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, sino que pueda llegar a otras latitudes y se traduzca en más bienestar.
¿Cómo? ¿Cómo lograrlo? Porque los partidos se juegan en Guadalajara, en Monterrey, en la Ciudad de México. ¿Cómo esparcir esta derrama económica, este bienestar?
Pues mira, se juntan mucho las estrellas a favor de México, Juan, hay que decirlo. En primer lugar, la experiencia que nos deja el Mundial de Clubes en Estados Unidos es que la afición real es la mexicana, uh-huh, es la latina. Y el Mundial de Clubes hoy en Estados Unidos no tiene esa fuerza ni esa vida que sí tiene el fútbol en México. Entonces, primero
si
esperamos...
Si la tiene, lo que tiene es por los paisanos que están allá, ¿eh?
Sí, pero entre que no vendían los boletos del Mundial de Clubes, mm, y luego que además ICE, esta redadas, agencia estadounidense, anuncia redadas, pues todavía menos, ¿no? Pero lo que sí nos demuestra es de los 3 países, México, Estados Unidos y Canadá, que albergarán el Mundial 2026, sin duda el más amigable, el que tiene puertas abiertas, el que recibe al turismo de la mejor manera es México. Y aquí se junta con un proyecto bien interesante de nuestra presidenta que está plasmado en el Plan México y es llevar a nuestro país a que esté entre los 5 más visitados de todo el planeta. Hoy se anunciaban otra iniciativa muy importante de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, los polos de bienestar, pues esto va justamente en esa misma dirección, en meterle potencia al turismo. También nos ayuda en demostrarle al mundo quién es realmente México, porque las noticias luego que vuelan pues son las malas noticias. Pero México hoy es la 12ª economía del mundo. Ya es una potencia turística, ya es una potencia cultural. Tenemos un número muy importante de sitios hasta catalogados por la UNESCO, incluyendo nuestra cocina. En fin, este es el México al que le metemos potencia. Derivado de los partidos que tenemos, que se llevarán a cabo entre el 11 de junio y el 5 de julio, no hay partido de fútbol diario, Juan. Uh-huh. Y asumimos que no todo el mundo va a tener visas para andar brincoteando a Estados Unidos o a Canadá. Derivado de eso, estamos pensando en rutas turísticas de qué puede hacer la gente los días que no hay fútbol. Claro. Es decir, quien está en la Ciudad de México, que se eche un paseo a Tlaxcala a ver las luciérnagas por la noche.
Oye,
que se vaya
y no
a los
te vayas tan lejos
mágicos
de Tlaxcala, que sí, tienen que ir por supuesto que a Tlaxcala. Pero hablabas de patrimonio de la humanidad y de la UNESCO. Ahí al lado del Estadio Azteca tienes uno.
Así
eso es Xochimilco.
Así es.
Eso Xochimilco. Además, se va a llenar de turistas toda la ciudad,
pero Xochimilco
está pegado.
Una buena inversión. Es una buena inversión que trae en mira una amiga como nuestra, Julio Álvarez y Casa. Ella, ajá, trae un proyecto interesantísimo para Xochimilco. Ahí luego la invitas, Juan. Pero
Julio,
vienen
todos
temas.
Los lunes. Oye, ¿y la alcaldesa de Xochimilco está en la mesa del Mundial? ¿Ya la invitaron?
Cada ciudad, uh-huh, tiene su propio rompecabezas, digamos. Es decir, la Ciudad de México tiene ya un programa que anunció la jefa de gobierno hace 50 días, uh-huh, y donde metía toda la parte de infraestructura, toda la parte de seguridad, toda la parte de movilidad y hasta la parte de fiesta. Ajá. Porque pues hay que reconocer que a Clara Brugada se le da muy bien al trabajo territorial. Entonces sí hay una parte bien bonita de cultura, uh-huh, de trabajo directamente con la gente.
¿Pero la alcaldesa está en la mesa?
La alcaldesa creo que no.
Sería
pero todavía
no
llegamos,
¿no?,
a la parte de presidentes, sí, municipales, en el caso de las 3 ciudades sede. Pero también hay que decir algo que es muy importante y que ya aprobó nuestra presidenta, y es, sí es un mundial de 3 ciudades, Juan, uh-huh. pero vamos por un mundial de 32 entidades federativas. Vamos por un mundial para todo México. Y entonces aquí estamos trabajando con la Secretaría de Cultura Federal en programas bien bonitos, donde se va a beneficiar directamente a las artesanas y artesanos mexicanos. Ya le tocará a la Secretaría de Cultura exponerlo. Será un proyecto histórico. Nunca se había hecho un proyecto así en un mundial. Habrá también un programa turístico bien interesante con las 3 ciudades, pero, por ejemplo, no podemos imaginar un evento de este tamaño, Juan, sin Cancún. No, es el aeropuerto que tiene el segundo lugar en términos de visitantes internacionales.
Y ya que entonces, estás en Cancún, pues también Tulum, ¿no?
Exactamente. Todas estas piezas las estamos embonando. Ya empezamos a trabajar con algunos gobernadores y gobernadoras, porque de eso se trata. ¿Cómo aprovechamos esta gran fiesta de fútbol para que sea una gran fiesta de todas y todos los mexicanos?
Suena pues a que cada vez nos entusiasmamos más con este mundial, no solo por el tema futbolístico, sino por lo que representa que se celebre aquí esta justa deportiva y el bienestar que traerá al país y que se quede aquí. Gabriela Cuevas, decías que no había tiempo para la información internacional. Tenemos unos 3 minutitos aproximadamente para conocer tu opinión de lo que dijo ayer Pam Bondi, la fiscal de los Estados Unidos, que se pues atrevió a señalar a nuestro país como de riesgo.
Como gran enemigo, sí, qué barbaridad.
Como gran enemigo, ¿no? Poniéndolo ahí junto con Rusia y otras dos. Al tiempo en el que pues autoridades de Estados Unidos señalan la cooperación, la colaboración, los resultados que se da a través de ella. Y cuando digo funcionarios, incluyo al presidente, a Donald Trump. Pero mensajes contradictorios de un lado y de otro. Luego tienes al subsecretario de Estado, que fue embajador de Estados Unidos en México, Chris Landau, o Landau, como le quieras decir, peleándose ahí con la militante de una militante de un partido. Y bueno, pues luego tienes al embajador de Estados Unidos en México, que llega después de pues haber estado en El Salvador y de pues era gente de la CIA. Yo no entiendo estos mensajes contradictorios. Pueden volver loco a cualquiera. ¿Tú los entiendes?
Pues mira, habría como dos hipótesis, Juan. O están muy coordinados a ver quién es el policía bueno y el policía malo, que yo no creo. Creo que en realidad aquí de lo que se trata es de funcionarios del gobierno estadounidense queriendo jalar reflectores. Es decir, si ven a un presidente tan mediático como Donald Trump, pues quieren subirse a la ola, pero lo hacen muy mal. Porque en realidad, si algo se ha probado en estos meses de gobierno de la presidenta Sheinbaum y en coincidencia con los meses de gobierno del presidente Trump, ha sido una profunda cooperación en materia de seguridad. Ahí están las extradiciones, ahí está el reconocimiento explícito, claro, que ha hecho el presidente Trump en la reducción de fentanilo.
La hizo por la libre. ¿La pues, fiscal de los Estados Unidos?
Pues es que luego cuando los ves compareciendo en el Congreso estadounidense, sí ves algunos casos que dices, esto no puede ser orquestado, Juan. Más bien demuestra un profundo desconocimiento, no solo de la realidad en México, de la relación bilateral, sino incluso de muchos de ellos sobre sus mismas facultades. Claro. Mira, habrá que ver, por ejemplo, Kristin Noem hace unas semanas también criticaba a nuestro país, pero si vemos su comparecencia en el Congreso estadounidense fue brutalmente lamentable. Entonces, yo sí dejo abierta la posibilidad de que más bien sean funcionarios queriendo llamar la atención, queriendo llevar agua a su molino, aprovechando todas estas coyunturas, pero que al final del día se traduce en un balazo en el pie, Juan. Sí. De enero a marzo, Estados Unidos ha perdido el 12% del turismo. Revisemos el Mundial de Clubes. Revisemos también hoy cómo se encuentran los campos agrícolas, cómo están distintas industrias, hasta las de servicios. Habrá que revisar cómo les pasa facturas esta uh-huh. ola xenófoba y racista a los Estados Unidos y que aprendan de sus propios mercados y de la lógica económica que hay atrás de la población, no solo migrante, sino también mexicoamericana y latina y americana en los Estados Unidos.
Pues eso se esperaría de ellos y ellos tendrían que esperar lo mismo porque les conviene a sus intereses. Gabriela Cuevas, en verdad, muchísimas gracias. Como siempre, ya habías crecido tiempo de los dos temas.
Ya, lo logramos. Fútbol y política exterior.
Nos escuchamos en 8 días. Gracias, Gaby. Nos vamos a una pausa. No se vaya. Regresamos con más Fórmula Noticias.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Pues hunden más a Tomás Yarrington, al exgobernador de Tamaulipas. Una jueza federal dictó el tercer auto de formal prisión
en contra suyo está acusado. Juan Antonio Jiménez, voy contigo y el reporte. ¿De qué está acusado?
Gracias, Juan. Muy buenas tardes. El juzgado segundo de distrito en materia penal en el Estado de México, con sede en Toluca, dictó auto de formal prisión en contra de Tomás Garrington Rubalcaba por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada agravada y por el de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Como se recordará, en abril pasado, elementos de la Policía Federal Ministerial y la Interpol México pusieron a disposición de este juez el exgobernador de Tamaulipas, quien fue internado en el Centro Federal de Reinserción Social número uno, el altiplano ubicado en Almoloya de Juárez, en el Estado de México, donde incluso continúa interno, al haber sido entregado por autoridades de los Estados Unidos a través de una deportación controlada. Cabe señalar que este auto de formal prisión se suma a los que ya se le habían dictado precisamente los días 16 de abril y 22 de mayo pasado. De esta manera, Tomás Garrington cuenta con tres procesos por delitos de delincuencia organizada, contra la salud agravado y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Juan, el reporte.
Muchísimas gracias, Juan Antonio. Pendientes estamos.
Gracias, buenas tardes.
¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Llega a tiempo a su destino. Oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país, José Luis Rodríguez, el Puma de la Vialidad. Una vez más, me lazo contigo y tu reporte vial.
Gracias, Juan. Amigos del auditorio que nos escuchan, como siempre, a través de Grupo Radio Fórmula. Una vez más, muy buenas tardes. Vámonos de lleno con la información vehicular. Continuamos en la zona norte de la capital. En estos momentos estamos realizando un amplio recorrido sobre las inmediaciones del circuito interior. Le podemos comentar que minuto a minuto tenemos un incremento en el número de vehículos que se desplazan a través de esta importante arteria. Y bueno, pues esto comienza a generar retrasos a la circulación, sobre todo al ingresar procedente de la Avenida de los Insurgentes o incluso al dejar atrás la zona de Eduardo Molina hacia las inmediaciones de la Avenida Oceanía. Así que si lo prefiere, puede anticipar el paso y utilizar otras alternativas como las que brinda los ejes 3, 4 y 5 Norte.
Muchas gracias, oficial Rodríguez, que tengas una excelente tarde. Y ahí lo tiene usted, si está en el tráfico, paciencia y sobre todo prudencia. Vamos con más información. Un juez de control del penal de Santiaguito impone medida cautelar de prisión preventiva justificada a la presidenta municipal de Capulhuac, Selene N. Está acusada, recordará, de abuso de autoridad. Golpeó a una psicóloga. Polo, voy contigo y el reporte.
Así es, Juan, y presuntamente también esta psicóloga de nombre Miriam, a través de un video que subió a redes sociales, la acusa de abuso sexual. Esta presidenta municipal con licencia hoy fue sugerida por la propia jueza de control para la separación del cargo y fijó el 29 de junio, Juan, la fecha para que se resuelva su situación jurídica. Hay que recordar que esta señora había pedido licencia por 90 días y fue detenida justamente cuando encabezaba un acto que ya no le correspondía, Juan.
Pues ahí está importante información de la cual vamos a estar pendientes. Por cierto, ya que estamos en el Estado de México, la Fiscalía Estatal aseguró un centro de protección animal en Ixtapaluca. ¿Qué sucedió, Paul?
Pues fíjate que es un centro de protección animal donde también a través de un video se denunció que sacrificaban a los canes. La Fiscalía irrumpió este centro de protección animal en Ixtapaluca y bueno, pues rescató a 52 perros. Hay videos donde se observa cómo son sacrificados. Son buscados dos empleados y también un veterinario que presuntamente estaría relacionado con este terrible y lamentable hecho, Juan.
¿Fueron rescatados animales de este albergue entonces, Polo?
Sí, 52 canes que tenían bajo su custodia fueron rescatados, pero pues por lo menos se presume que hay una docena de perros que han sido sacrificados, por lo menos lo que se puede comprobar. Sin embargo, pues están las investigaciones en curso.
Pues pendientes, Polo Espejel, muchísimas gracias con esta información del Estado de México. Que tengas muy buena tarde.
Igualmente, Juan, buenas noches.
Nos vamos a una muy breve pausa, no se vaya. Al regresar, todo acerca del ataque a balazos en la Ciudad de México, en Santa María la Ribera. No se vaya.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Se lo adelantaba antes de la pausa. Se registró en Santa María la Ribera, en la Ciudad de México, un ataque a balazos. Hay una persona muerta, hay una persona herida. Lisbeth Hernández, ¿no tienes el reporte? ¿Qué sucedió, Lisbeth? Buenas tardes.
Juan, buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte. Efectivamente, esta tarde, en la esquina de la avenida Ricardo Flores Magón y la calle Cedro, ocurrió un asalto con violencia contra los ocupantes de un vehículo color azul. Ellos estaban esperando en la gasolinera que se encuentra justamente en esta esquina para cargar gasolina, cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta llegaron y los empezaron a pedir, a despojar de sus pertenencias, de sus carteras, de sus celulares, y posteriormente les dispararon. De acuerdo a la primera información, pues justamente una persona resultó con lesiones en el cuello y fue llevada al hospital Rubén Liñero, y la otra con lesiones en una pierna, que fue la persona que narró cómo ocurrieron los hechos. Los atacantes, se observa en las imágenes como pues esta motocicleta, escapan hacia la calle de Cedro. Inicialmente las autoridades también habían informado que habían huido con dirección al Estado de México. Sin embargo, minutos después corroboraron esta información y fueron aprehendidos estos dos sujetos. Ya fueron detenidos, Juan, es la buena noticia, en la unidad habitacional Carola en Álvaro Obregón. Estas personas ya fueron presentadas ante el Ministerio Público correspondiente y pues también la motocicleta fue asegurada para, bueno, pues determinar responsabilidades en estos hechos, Juan.
Y estamos pendientes de lo que dan a conocer las autoridades. En Iztapalapa, pues arrancones, ¿no?, que fueron denunciados, intervino la policía. ¿Qué sucedió?
Así es, Juan. Resulta que por denuncias de los vecinos, los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pues tuvieron conocimiento de que un grupo de personas se reunían, un grupo de motociclistas, la mayoría sin casco, en el cruce de Periférico y la calzada Ermita Iztapalapa para realizar arrancones, por lo que asistieron al punto y, bueno, efectivamente, implementaron un dispositivo vial para cerrarles el paso, para interceptarlos. Esto ocurrió en las calles 6 y calle 55 en la colonia Unidad Habitacional Santa Cruz Meyehualco. Sin embargo, en este momento, cuando los policías los iban a interceptar, dos jóvenes bajaron de una motocicleta y rociaron polvo de extintor a una de las patrullas. Afortunadamente, ninguno de los uniformados estaba a bordo de la unidad. Sin embargo, fue al alto de la calle Las Rosas, en la colonia Buenavista, de esta misma alcaldía Iztapalapa, donde pues encapsularon a los motociclistas y finalmente fueron detenidos estos dos jóvenes que rociaron el polvo de extintor, de 18 y 20 años de edad los jóvenes, que fueron pues detenidos, y de la misma forma fueron aseguradas 14 motocicletas que presuntamente iban a participar en estos arrancones.
Y bueno, pues también estamos pendientes. ¿Y de qué se va a hacer para evitar estos arrancones que no solo se dan en Iztapalapa, sino también en otros lugares de la capital? Vamos con información, si me lo permites, Lisbeth Hernández, sobre las corridas de toros, las peleas de gallo, porque pues empresarios de estos espectáculos y aficionados a ellos realizaron una marcha en la capital del país. ¿Cómo se llevó a cabo esta movilización, esta protesta?
Así es, Juan, esto tuvo lugar más temprano en la mañana, se reunieron en inmediaciones del Palacio de Bellas Artes sobre la Avenida Juárez, en el primer cuadro de la Ciudad de México, y avanzaron hacia el Zócalo. En realidad la ruta fue muy corta, pero era una marcha verdaderamente masiva, multitudinaria, miles y miles de personas, de acuerdo a datos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, estaban hablando de alrededor de 5,000 asistentes, y es que no nada más eran personas de la Ciudad de México, sino también personas de otras entidades de la República que se dedicaban a las peleas de gallos, principalmente, y a las corridas de toros, que vinieron pues justamente para participar en esta marcha, que de acuerdo a lo que ellos pues manifestaban, se trataba de la defensa de cultura y de tradiciones. Llegaron al Zócalo después de varios minutos y ahí instauraron una verbena popular que también duró pues alrededor de un par de horas. Y bueno, pues de esto se trató su manifestación, aunque cerraron pues también por varios minutos la circulación tanto en Avenida Juárez como en Eje Central, se llevó a cabo de manera pacífica.
Lisbeth Hernández, de esta manifestación, de esta protesta, ¿estaría integrada más por aficionados o por trabajadores?
No, por trabajadores. Por en su mayoría prácticamente era gente que se dedicaba o al negocio de las peleas de gallos o a negocios relacionados a la comercialización de algún producto, artesanía relacionada a estos eventos. Uh-huh. Pero en general eran en la mayoría personas que pues se beneficiaban económicamente de estos negocios.
Hasta un caballo retinto, raza española, con silla charra llevaron esta manifestación. Espero que no haya dejado muy sucio ahí la Alameda. Oye, Lisbeth, hablando de manifestaciones, hubo otra y es un tema muy serio en Alfonso Reyes y Benjamín Gil en la colonia Hipódromo Condesa, en la alcaldía Cuauhtémoc, protestas contra un colegio, el colegio Kent, porque hay denuncias de presunto abuso sexual infantil en su interior. Es un tema muy delicado, Lisbeth. ¿Qué sabemos de esto?
Así es, Juan. Esta protesta también tuvo lugar esta mañana en la colonia Hipódromo Condesa, en la calle Ensenada, que es la calle donde se sitúa uno de los planteles de este colegio, del colegio Kent. Este colegio justamente fue pues el escenario de las protestas del día de hoy por parte del colectivo Tonantzin, que se manifestaban y manifestaban su molestia. Ellos estaban pidiendo que se investiguen porque hay al menos dos denuncias de abuso sexual infantil. Una de ellas habría sido presuntamente cometido contra un menor de 4 años de edad. Acusan al personal del plantel, acusan obviamente del encubrimiento también y de que personal del plantel, las autoridades educativas han negado incluso que estos casos se den. Es por eso la molestia de pues este colectivo y de padres de familia que el día de hoy se manifestaron, incluso realizaron pintas en las instalaciones y en una unidad de transporte de este plantel educativo, justamente exigiendo que se indague estas dos denuncias, pero efectivamente hay dos denuncias ya en la Fiscalía Capitalina por abuso sexual infantil.
Pues pendientes, es un tema muy delicado, Lisbeth Hernández. Muchísimas gracias por los reportes. Que tengas muy buena tarde.
Estamos pendientes, Juan. Buenas noches.
Muy buenas noches. Bueno, vamos con más información. Información de Sinaloa. Se da a conocer a través de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado que esta tarde se suscitó una riña entre personas privadas de su libertad en el centro penitenciario de Araguto, en Culiacán. Voy contigo y el reporte. Felicitos Trujillo.
Con el gusto de saludarte, Juan. Efectivamente, la tarde de este jueves, hace unos minutos, se suscitó una riña entre personas privadas de la libertad en el centro penitenciario de Guaruto. Esto es aquí en Culiacán, Sinaloa. Han dado a conocer las autoridades el saldo de un fallecido y 3 heridos están siendo atendidos por personal médico. De inmediato, los custodios penitenciarios, con el apoyo de la Policía Estatal Preventiva y de la Guardia Nacional, han controlado la situación, mientras que en el exterior se mantiene la vigilancia perimetral con autoridades del Ejército, la Marina, la Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, forman parte de la coordinación del grupo interinstitucional. Ya se está comunicando con los familiares de las personas heridas, así como de quien lamentablemente resultó privado de la vida en esta pelea. La zona se encuentra segura y resguardada. La circulación por la carretera de Culiacán a Abolato ya se ha normalizado, dice la Secretaría de Seguridad Pública estatal.
Bueno, pues ya está controlada la situación, una riña entre internos del penal. En más información de Sinaloa, felicitos, elementos federales y estatales detuvieron a 17 sujetos en distintas acciones vinculados en su gran mayoría al grupo de los Mayos del Cártel de Sinaloa. Armas de todo, les decomisaron. Fuerte golpe a la delincuencia con estas acciones que se dieron a conocer pues desde temprano por parte del secretario de Seguridad, de Omar García Harfuch.
Así es, parte de las tareas de reforzamiento de la seguridad para brindar tranquilidad a los habitantes del estado es que las diversas acciones del grupo interinstitucional se han centrado con una labor de inteligencia, de investigación. Lograron detener a 17 personas, 10 de ellas vinculados con este grupo delictivo de los Mayos, de acuerdo con Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Les aseguraron 29 armas de fuego, más de 150 cargadores, cartuchos, útiles, sustancias ilícitas. Dentro de estas 10 personas que fueron aseguradas en la localidad de La Laguna Colorada, pertenece al municipio de Culiacán al sur, ahí ubicaron 4 inmuebles, había 10 personas con pues fuerte armamento, había dosis de droga, entre ellas de estas 10 personas, 8 son hombres y 2 mujeres, ahí llamó bastante la atención. También se realizaron otros cateos, precisamente en Caminahuato, donde aseguraron a una persona generadora de violencia, traía un fusil Barrett en su poder, también artefactos explosivos, eran 12 de estos. Pues aseguramientos que se han realizado también en el pozo y en la cuesta perteneciente a Aymala. Ahí también detuvieron a personas luego de ser agredidos con disparos de armas de fuego. Entre ellos fueron 6 detenidos y entre ellos había 3 menores de edad. También en Aguacaliente, en San Ignacio, aseguraron 9 armas largas y pues vehículos 6, con 3 de ellos tenían blindaje pues manual. Uh-huh. Todos los detenidos, estos 17 integrantes de los grupos delincuenciales, puestos a disposición de las autoridades correspondientes.
A ver, Felicitos Trujillo, trasciende en redes sociales, pero no es información confirmada ni verificada, el incendio de una aeronave en Abolato. ¿Es cierto esto?
Sí, se trató de un incendio premeditado en el aeródromo conocido como La Luna. Ya había sido atacado con anterioridad. Era una avioneta antigua, una avioneta Sting, como de la Segunda Guerra Mundial. Estaba ahí, al parecer estaba en desuso, pero llegaron personas y le prendieron fuego ahí le arrojaron combustible y le prendieron fuego. Esto se dio a la par de que se estaba realizando un operativo por parte de las fuerzas federales para detener a un generador de violencia que precisamente fue asegurado en Abolato luego del enfrentamiento.
Bueno, pues ahí está, estas acciones, pues es de llamar la atención, lo de la avioneta estaba abandonada, pues unos malosos, unos ociosos, porque pues no afectan a nadie, no impiden el despegue de absolutamente nadie, ni el patrimonio que representa un aparato como lo puede ser un avión, era una avioneta abandonada, pues hay unos mañosos que no tenían nada que hacer seguramente, pero bueno, estaremos esperando qué dice la autoridad para confirmar estos hechos y para pues dar a conocer más detalles. Doctor Trujillo, te mando un abrazo hasta allá, hasta Sinaloa, cuídate mucho y estamos pendientes.
Claro que sí, nos escuchamos, estaremos al pendiente, cualquier novedad, te mantendremos actualizado, buena tarde.
Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Vamos al Estado de México, información de Zumpango, porque se llevó a cabo un muy importante decomiso en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángel. Estamos hablando de 60 kilos de metanfetamina. David Galván, me enlazo contigo y el reporte. Buenas tardes.
¿Qué tal, Juan? Buenas tardes. Buenas tardes al auditorio y de nueva cuenta en Zumpango, precisamente en instalación del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Los elementos de la Guardia Nacional realizaron actividades de inspección en una empresa de paquetería ubicada al interior de esta sede aeroportuaria. En esta ocasión, y debido a las revisiones que realizan con los distintos instrumentos de verificación, aseguraron 60 kilos de metanfetamina. Esta es la segunda, el segundo decomiso que se reporta en 2 días en estas instalaciones del AIFA. El costo de la droga asegurada es de 16 millones de pesos, que se estima es el valor de esa droga incautada en el mercado negro. Y bueno, así continúan las actividades del Gabinete de Seguridad, sobre todo para erradicar el tráfico de drogas sintéticas en los distintos puntos de aeropuertos y puertos también navales de nuestro país. La información que tenemos al momento, Juan.
Muchas gracias, David Galván. Pendientes.
Seguimos al pendiente. Excelente tarde.
Bueno, pues ahí tiene usted este decomiso, 60 kilos de metanfetamina ahí en el aeropuerto Felipe Ángeles. Y del Estado de México vamos al Estado de Chihuahua, pues con información que tiene que ver con la justicia y con un asunto lamentable, porque en México los detenemos, pero en Estados Unidos los liberan. Mar Almeida, una corte de los Estados Unidos absolvió a César Duarte. ¿Cómo está eso? Voy contigo, el exgobernador de Chihuahua.
Muy buenas tardes, Juan. Qué gusto poder saludarte a ti y al auditorio, también a nuestros compañeros de la producción. Compartirte, bueno, que un juez en El Paso desestimó la acusación que había construido Javier Corral cuando fue gobernador del estado de Chihuahua en contra de César Duarte. Recordemos que el exgobernador Javier Corral pues construyó algo que se llama la Justicia para Chihuahua, en donde acusaba al otro exgobernador, César Duarte, de haber comprado 50 pues propiedades en Estados Unidos. Y bueno, tras varios años de estar llevando este proceso, pues el juez ha desestimado, diciendo que no se proveyeron las pruebas adecuadas. Y bueno, en su cuenta de X, Javier Corral pues ha dicho que esto fue derivado de que Maru Campos, la gobernadora actual del estado de Chihuahua, así como 2 funcionarios más del gobierno estatal, César Jáuregui, que es el fiscal, y también el secretario general de gobierno, de la Peña, Santiago de la Peña, pues no le dieron el puntual seguimiento, según acusaba Javier Corral. Así es que por lo pronto, pues ha sido desestimado esta acusación y bueno, Javier Corral tendrá que pagar algunos gastos, Juan, así es que pues le va a salir caro al senador esta situación. Así la información, Juan.
Pues estamos pendientes, Mara Almeida, pero pues más caro le debió haber salido. En fin, pendientes con la información. Abrazo hasta allá, hasta el estado de Chihuahua.
Abrazo, cuídense mucho, a sacar la barca, con cuidado.
A sacar la barca por las lluvias, lo dirás. Gracias, Mara Almeida. Y bueno, vamos con información legislativa con 20 votos a favor, 5 en contra y 4 abstenciones. Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos aprobaron modificaciones a diversas leyes para fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas. El reporte, la crónica, nos la tiene mi compañera Sara Pablo. Buenas tardes, Sara, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Juan? Muy buenas tardes, noches ya. Avanzan en el Senado los temas agendados en el periodo extraordinario de sesiones. Ya lo decías, fueron 20 votos a favor, 5 en contra y 4 abstenciones. Como en Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos, se aprobaron modificaciones a diversas leyes para fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas. Son cambios a las leyes en materia de desaparición forzada de personas, de desaparición cometida por particulares, del Sistema Nacional de Búsqueda y a la Ley General de Población. Se crea una plataforma única de identidad que concentra datos biométricos, datos personales de identidad, incluida la CURP. Tendrá acceso a diferentes bases de datos como Registro Nacional de Personas Desaparecidas, Base Nacional de Carpetas de Investigación, Banco Nacional de Datos Forenses, registros administrativos de dependencias públicas, información de instituciones privadas también, escuelas, entidades de salud, bancos, servicios financieros, empresas de transporte, telecomunicaciones, paquetería, concesiones de carreteras, aeropuertos y terminales, iglesias y registros patronales y de seguridad social. Y se podrá integrar también con imágenes o datos obtenidos mediante satélites, drones y otros sistemas tecnológicos. En la oposición advirtieron de riesgos para la privacidad de las personas y en defensa del dictamen, la senadora de Morena, Malu Michel, señaló que toda ley es perfectible, pero se trata de un punto de inflexión, una legislación que incorporó más de 500 propuestas de colectivos y madres buscadoras que se reunieron durante 3 meses con la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez.
Esta iniciativa no es perfecta, nunca ninguna ley lo es, pero sí es un paso firme y necesario. Es una respuesta estructural construida con las familias y orientadas a evitar más dolor. A las familias y colectivos de búsqueda quiero decirles con absoluta convicción, esta iniciativa no sustituye la ausencia, no repara por sí sola el daño causado, pero sí puede cambiar el rumbo de la búsqueda, puede evitar más desapariciones y puede lograr que el Estado mexicano asuma cabalmente su responsabilidad, la responsabilidad que le corresponde, porque ninguna familia debería buscar sola.
Y bueno, la CURP con datos biométricos se propone como documento nacional de identidad y se permite su monitoreo en tiempo real para detectar movimientos o usos. El coordinador del PAN, Ricardo Anaya, acusó al gobierno y a Morena de lucrar con el tema de desaparecidos, usar este asunto para instaurar un gobierno espía a través de distintas leyes.
La gente no va a aceptar al gobierno espía, que ustedes con teclear la CURP puedan ver lo que compraron en Amazon, el hotel donde se hospedaron, la geolocalización en tiempo real. Y yo sé, su argumento es, necesitamos ese poder, queremos ser el gobierno espía para encontrar a los desaparecidos y para acabar con la crisis de seguridad. Convoquen a un parlamento abierto, no lo hagan en lo oscurito. Es gravísimo lo que están haciendo. Yo cierro con una propuesta concreta. Detengan este despropósito, no al gobierno espía.
Sin embargo, el senador de Morena, Pavel Jarero, defendió el uso de herramientas tecnológicas en la búsqueda de personas desaparecidas al argumentar que actualmente los dispositivos móviles pues ya recopilan información importante de los usuarios.
Nosotros sí estamos por sistematizar la información y el que nada debe, nada teme. O sea, ¿cuál es el problema si ahora con una aplicación te detectan los gustos, las preferencias, la ubicación, todos los que traemos móviles? Ahí está la información y el Big Data y la inteligencia artificial. O sea, yo creo que hay que poner las cosas como son en la mesa y si no quieren ayudar a construir un país distinto y si no quieren ayudar a encontrar a las personas desaparecidas, también díganlo, pero no son hipócritas.
La senadora del PRI, Claudia Anaya, apuntó que ya varios colectivos han expresado su rechazo a este dictamen, que como una respuesta a la búsqueda de personas desaparecidas endurece el control sobre los ciudadanos.
Este argumento de el que nada debe, nada teme, es un argumento de los autoritarios para ir implementando varios mecanismos de control a la población. Sí, a ver, ¿tú de qué te apuras? Te voy a poner un chip, pero tú de que tú nada debes, nada temes. No, es para establecer esos mecanismos de control. Las madres buscadoras, los colectivos, no aceptan el dictamen, por lo cual lo votaré en contra. No voy a caer en la ingenuidad de aceptar un mecanismo de control ciudadano con la justificación de que es un mecanismo de búsqueda de personas.
Y finalmente decirte, Juan, que en otro tema, en menos de 2 horas, sin transmisión en tiempo real, como se acostumbra en las reuniones de comisiones, tampoco hubo convocatoria en la Gaceta del Senado. Comisiones Unidas de la Guardia Nacional y Estudios Legislativos aprobaron en sus términos el dictamen de la minuta de la nueva ley de la Guardia Nacional. Fueron 14 votos a favor y 6 en contra de la oposición.
Sara Pablo, muchísimas gracias por tu reporte. Pues estamos pendientes de la agenda legislativa. Te mando un abrazo.
Hasta luego, Juan. Buenas noches.
Muy buenas noches. Y bueno, información de último momento. La Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores decreta la intervención gerencial temporal de Vector Casa de Bolsa S.A.D.C.B. Señala a través de un comunicado de la Secretaría de Hacienda, que con fundamento en el artículo 141 de la Ley del Mercado de Valores y con el fin de proteger los intereses del público inversionista y de acreedores, la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria de Valores decreta la intervención gerencial temporal de Vector Casa de Bolsa SADCB. La intervención tiene el objetivo, señala el comunicado, de sustituir a sus órganos administrativos y a sus representantes legales. El propósito, bueno, informa que es el de salvaguardar los derechos de los inversionistas y clientes de esta casa de bolsa, dadas las implicaciones que en la citada institución financiera pueden tener las medidas anunciadas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores mantiene la confianza en la solidez y resiliencia del sistema financiero mexicano, señala como rúbrica de este documento, y seguirá trabajando para continuar propiciando la estabilidad, integridad y correcto funcionamiento del sistema. Ahí lo tiene usted. Y con esta información rápidamente voy con mi compañera Andrea Meraz, porque el INE declara vacantes 46 cargos de magistrados y jueces. Andrea.
Muy buenas tardes, Juan. Pues sí, declara el INE la validez de la elección de jueces y magistrados. Sin embargo, en el caso de 46 personas, pues no se les va a dar la constancia de mayoría, y esto porque no acreditaron el promedio necesario, ya sea el 8 en licenciatura o el 9 por materia y especialidad, como lo marca la Constitución. Hay un otro candidato que iba para juez de distrito en el caso de Veracruz, que él está en la cárcel acusado de abuso sexual en contra de su sobrina, por lo cual pues el INE indica que no es elegible para tener este puesto. Y finalmente, pues esta sesión del Consejo General, que duró un poco más de 3 horas, pues llevó reacciones otra vez de posiciones encontradas. Se habló otra vez del tema de los acordeones. Hubo quienes indicaron que sí impactó directamente a la elección del Poder Judicial. El consejero Uribe Espadas estaba en contra pues de esta opinión, e incluso pues indicó que a él no le da miedo hablar del elefante en la sala, y que ejemplificando esta situación, pues indica, abre una bolsa de plástico y saca ahí un elefante en globo, que después lo ponchó prácticamente para decirle al consejero electoral Alfredo Castillo que las pruebas no eran suficientes. Ese es el reporte, Juan.
Muchas gracias, Andrea. Como siempre, completísimo. Nos vamos a una pausa y volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Debate entre partidos políticos, y agradezco, como cada semana, que esté aquí con nosotros Camila Martínez, secretaria nacional de comunicación de Morena. ¿Cómo estás, Camila?
Muy contenta de estar otra vez acá, Juan.
En los contextos, te aseguro que son los radioescuchas. Andrea Gonzaga, colaboradora de Movimiento Ciudadano, bienvenida.
Gracias, feliz de estar acá de regreso.
Y está con nosotros la secretaria de Fortalecimiento Interno del PAN en la capital del país, Alejandra Reyes, bienvenida, ¿cómo te va?
Muchísimas gracias, Juan, muy bien, gracias.
Oye, pues un tema me parece fundamental, muy importante, el que nos convoca el día de hoy, que es la Ley Nacional para eliminar los trámites burocráticos, de donde se ha acusado que hay censura y señalamientos. Hay preocupación por parte de la ciudadanía por el tratamiento que se le darán a los datos de las personas, a los datos biométricos. Se está señalando que puede ser un programa centralista. Camila Martínez, pues es importante, ¿no?, tener en claro cuáles son las implicaciones de esta ley que busca atender un grave problema que es la burocracia, que me parece que es un precursor metabólico, no sé si estén de acuerdo conmigo, de la corrupción, porque se presta a ello. Camila, empezamos contigo.
Sí, bueno, a ver, Juan, son una serie de reformas, estamos discutiendo ahorita 16 reformas, una de ellas importantísima, justo la que mencionas sobre la eliminación de trámites burocráticos. Decía la presidenta de la República, es una reforma para simplificar y para eliminar la corrupción, porque nosotros sabemos que buena parte todavía de los procedimientos burocráticos se dan de manera presencial. ¿Qué es a lo que estamos apostando? Hacer a nivel nacional lo que ya se logró en la Ciudad de México, ¿no? Que es, por ejemplo, digitalizar todos los trámites, reducirlos y estandarizarlos. ¿Por qué? Porque sabemos que siempre que alguien llega a hacer un trámite burocrático, te dice la persona que te está atendiendo la ventanilla. No solamente es que traigas tu credencial de lector, sino además necesitas un sello y tal, y se van alargando los trámites, lo cual, además, pues dificulta, por ejemplo, la generación de nuevos negocios, de emprendimiento, ¿no? Entonces, lo que se está apostando ahora es a una, digamos, a una simplificación de trámites. Esta ley, junto con otras, ¿no?, han sido descontextualizadas de manera absoluta por los partidos del PRI, el PAN, Movimiento Ciudadano, que sabemos que en realidad, como no están proponiendo, buscan atacar y descontextualizar buena parte de lo que se está generando, ¿no? Ahora traen una narrativa de censura, ¿no? Que seguramente ahorita en el debate iremos hablando, pero sí decirte que están absolutamente garantizadas la protección de datos personales y que no hay ningún tipo de censura en estas reformas.
Bueno, pues hay que estar pendientes. Más adelante regreso contigo para que nos digas cómo se protegen estos datos. Mientras tanto, Alejandra Reyes, hay varias preocupaciones por parte de la oposición que ha mencionado que es un modelo centralista. Pues, ¿en qué consiste el modelo nacional de homologación y simplificación? Es importante saberlo, ¿no?
Sí, la verdad es que el tema de la digitalización no es el problema, ¿no? O sea, yo la verdad es que creo que el PAN a favor de la digitalización. El problema es que justo en esta digitalización hay varios temas. Por ejemplo, se aprobó el día de ayer que cuando puedas tramitar tu CURP, te pidan tus datos, bueno, registres tus biométricos, y eso tiene muchas implicaciones. Lo que nosotros tratamos de decir es, no hay un debido proceso, no hay un proceso en el que nosotros sepamos qué va a pasar con estos datos biométricos. Entonces, el problema es que, aparte de los datos biométricos, ahora con la ley de inteligencia van a tener no solo tus datos biométricos, van a tener tu geolocalización, van a tener tus cuentas bancarias, van a tener acceso incluso a tus llamadas telefónicas. Y entonces, ¿quién nos dice que no van a empezar a crear delitos o van a crear carpetas en contra de cualquier ciudadano o ciudadano? Ese es el verdadero problema.
Andrea Gonzaga, voy contigo y tu opinión me parece que, pues, eres, no, pues yo creo que son igual de jóvenes las tres y manejan los dispositivos móviles, que toda esta información que señalan que podría ser vulnerable, pues ya está en nuestros dispositivos móviles, ¿no?
Sí, a ver, creo que es una realidad que en el momento en el que le damos aceptar al 99.9% de las cosas, pues ya sabemos que estamos renunciando a cierta parte de la privacidad. Pero me quiero regresar un poco a lo que mencionaba Camila sobre esta serie de reformas que están sobre la mesa. Uh-huh. Porque creo que el contexto que estamos viviendo es muy importante para entender la preocupación que viene de los demás partidos. Primero que nada, aclarar que desde Movimiento Ciudadano está el apoyo para las cosas que siempre favorezcan a la ciudadanía. Sin embargo, no nos podemos ir solamente con la buena voluntad de, ay, claro, como son buenas personas, todo el mundo va a hacer un correcto tratamiento de la información. Suponiendo que ahorita todos somos buenos, pero pues no vamos a estar nosotros toda la vida, ¿no? Tenemos que tener ciertos candados y contrapesos. Eso como primer punto. Y como segundo punto, el contexto en el que se está llevando a cabo esta reforma que comentamos, todas las demás, las que se van a platicar en el Senado, las que se platican en la Cámara de Diputados, y la situación que está viendo en particular en ciertos estados.
Un minuto.
En ciertos estados tenemos el caso de Carla Estrella, ¿no? Esta ciudadana que está siendo perseguida por haber puesto un tweet. Tenemos a Laisha Wilkins, mismo caso, por haber puesto un jajaja. Tenemos el caso no solo de ciudadanos, también de periodistas, lo cual no es novedad, pero tenemos a Héctor de Nuevo León, tenemos el caso de Noroña. Creo que Para poder hablar de este tema, tenemos que traer a la mesa el contexto y la situación que estamos viviendo en el país, no asegurando que tenemos un tema censura y espía y vigila, pero oigan, es una red flag y no lo podemos dejar pasar y tenemos que actuar antes de que se convierta en un verdadero problema, y más si no está yendo a lo que queremos, que es mejorar las condiciones de seguridad del país.
Yo creo que la oposición, Juan, está intentando hacer una tormenta mediática para estar presentes en lo que es en realidad un vaso de agua. ¿Qué ha sucedido, por ejemplo, con la estrategia de seguridad? Tú sabes que está basada en cuatro ejes, lo hemos platicado acá. Uno de los más importantes, el tema de la inteligencia, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es que se está proponiendo en estas reformas, por ejemplo, del sistema de datos de seguridad pública? Pues es simplemente que los tres órdenes de gobierno tengan una homologación de datos, un sistema que sirva para no otra cosa que para prevenir los delitos, ¿no? Y, por ejemplo, todos estos, digamos, este acceso a la información que se tiene está protegida por los datos personales, por otro lado está absolutamente coordinada con las fiscalías. Y sí te quiero decir, Juan, que a mí me parece algo hipócrita llegar a escuchar a gente como Ricardo Anaya, por ejemplo, decir que ellos están en contra del espionaje cuando en sus gobiernos fue cuando vimos, por ejemplo, el uso de Pegasus en contra de periodistas, ¿no? Y ha habido también un intento de descontextualizar, y yo sí traigo hoy alguna información, ¿no?, y algunos ejemplos, uh-huh, de lo que ha sido la violencia de género, por ejemplo, en contra de la gobernadora Laida Sansores, ¿no? Fíjate que su caso ha sido un caso que la oposición ha intentado, digamos, posicionar mucho. El periódico, y particularmente el medio del que tienen una denuncia, se llama Tribuna. Es un medio, además, que ha estado muy vinculado con Alito Moreno desde que él era gobernador, ¿no? Existen denuncias por parte de la gobernadora Laida Sansores, ¿no?, por vínculos que hubo durante el gobierno de Alito Moreno con este periódico. Ahora, este es el tipo de información que sacan sobre Laida Sansores, ¿no? Si podemos.
Están mostrando una pancarta que dice: ojalá se enferme la anciana.
Ojalá se enferme la anciana, la rata asquerosa, gorda y sinvergüenza.
La gobernadora Laida Sansores tiene una emergencia médica. ¿Esto se publicó en un periódico?
Eso se publicó en un periódico. Y entonces, ¿qué es lo que está sucediendo?
Pues que estamos viendo el privilegio de mandar, ¿no? O sea, creo que cuando estás
Este es el tipo de cosas. Díganme, nada más dime si es violencia política en razón de género o no.
Están mostrando un cartón de Tribuna Campeche en donde dice Diario de la Tía Rata y ponen, pues, una parodia con una peluca similar, o que quiere imitar el pelo de Laida Sansores, un abrigo de tigre y la cara, pues, de una rata.
Sí. Y a ver, y una cosa que sí queremos dejar muy clara, y que igual lo dijo la presidenta de la República, lo ha dicho la gobernadora Laida Sansores, es: ojo, nadie quiere meter a ningún periodista a la cárcel. Lo único que queremos es que haya un reconocimiento de que la violencia política de género no es parte de la libertad de expresión. Entonces yo sí haría un llamado a las mujeres que estamos en esta mesa a reconocer que el tema de violencia política en razón de género, ¿no?, y que las mujeres hoy se estén defendiendo como mucho tiempo no lo pudimos hacer, no es un caso de censura.
Oye, Juan, pero qué intolerantes son los funcionarios de Morena. A ver, no solamente le prohibieron 2 años dejar de hacer periodismo, le pusieron una multa millonaria también. Y entonces ahora resulta que sí quieren que sea periodista, que sí puede hablar de lo que sea. A ver, artículos 6 y 7 de la Constitución, libertad de expresión y libertad de prensa. Ahora, hablando de vinculaciones, ¿por qué no vinculamos este tema a la ley resorte que se dio en Venezuela? Es exactamente lo mismo, en el que los medios ya no pueden publicar porque los censuran y los multan, y en el que también se han bajado páginas web y redes sociales. Ahora, ¿por qué no lo vinculamos también, hablando de vinculación justamente? Entonces, ¿por qué el tema de Alfonso Romo, que ha sido tan sonado, que ya Estados Unidos dijo que está vinculado al narcotráfico? Entonces, ¿qué va a pasar con estos periodistas que van a querer perseguir el caso? ¿Y qué va a pasar con los ciudadanos
que
van a querer
hablar de eso? Bueno, una cosa es que diga y otras cosas que muestren pruebas. Me parece que hay que ser serios en esto y en todos los espacios. Y regresando a lo que dice Camila, como periodista, que sí sufrí censura porque viví 3 años exiliado durante el gobierno de Carlos Salinas, exiliado de mi país, eso sí es censura. No me amuelen, la libertad de expresión es otra cosa, no es absoluta, y termina donde comienza el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen, a la protección de la juventud, de la infancia de otras personas, así como cuando incita a la violencia o a la discriminación. Esto no lo digo yo, lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí, Andrea Gonzaga, no sé tú qué opines, más allá de las diferencias políticas, referirse así a una persona, quien sea, me parece que no es periodismo, y no se vale que manchen este noble oficio con este tipo de cosas.
Justo es lo que iba a decir, y creo que aplica para todo lo que está pasando en este momento, para el tema de la censura, para el tema de la seguridad, para el tema de la digitalización, tenemos que dejar de politizar cosas en lugar de resolverlas. Queremos que los temas estén, que se acabe la burocracia, que esté digitalizado. Buenísimo, ¿qué vamos a hacer al respecto? Ayer estuvimos en la sesión de Cámara de Diputados y les juro por mi vida, 2 horas se fueron. Es que Peña Nieto, es que Felipe Calderón, es que Peña Nieto, es que Felipe Calderón. Cuando lo único que queríamos era verdaderamente discutir lo poco que se podía con un dictamen que nos mandaron tarde, pero esa es otra historia. ¿Qué se podía hacer en esa materia? Y creo que está pasando lo mismo con esto que dices del periodismo. No es solamente un oficio noble, es un oficio necesario. Por supuesto que no estoy de acuerdo con que salga una señora con cara de rata, independientemente de si es política o no. Pero creo que también tenemos que ser responsables las personas que nos dedicamos a la política, sabiendo que en el momento en el que decidimos, porque nadie nos obliga, decidimos estar en ese lugar, estamos expuestos a ciertas cosas.
No, a ver, pero estás expuesta a que hagan una crítica de las políticas públicas que estás desarrollando. No que te violenten por un tema.
Y en la mañanera, ¿qué hace?
Creo que hay que tener mucho cuidado. No, a ver, yo no he visto jamás ni al presidente de la República, ni a la presidenta de la
República. Pusieron teléfonos de periodistas, Camila.
De violencia de género. Y yo sí creo que ahí, más allá de partidos políticos, es como si yo ahorita agarrara y me pusiera a hablar del físico de alguna de ustedes.
Totalmente
de acuerdo.
A ver, Ale.
Totalmente de acuerdo, pero a ver, que hable de mal de una persona, de su físico y así, estoy de acuerdo. Pero si critican al gobierno, no es posible que se le vaya a censurar, claro, de esa manera. Ahora, es lo que estamos
discutiendo. Nada más hay que analizar la información que hay. Esto no me parece decirle anciana, ojalá se enferme la anciana. No,
y
me
eso
parece
ya eso, lo dijimos.
¿No? Desearle la muerte a una política o cualquier otra persona.
Y nunca hemos dicho que estamos a favor de eso.
Y más, por ejemplo, una cosa que creo que es importante, ¿no? Es entender que no solamente es este periodista o este medio el que está atacando a la gobernadora. Ya, por ejemplo, se compartieron algunos audios, ¿no?, de los recursos económicos que se comparten desde el Partido Revolucionario Institucional, desde cuando Alito era gobernador del estado de Campeche, a este medio. Entonces, ¿por qué los medios están sirviendo como un arma de golpeteo, no?
¿Y por qué la respuesta a eso tendría que ser que tengan la ubicación geopolítica de las personas, de cualquier ciudadano, sin orden judicial?
No,
¿cuál
es? A ver, pero es que
está bien.
Una cosa ustedes no están diciendo. Y es que hay una fiscalía que tiene que hacer la solicitud.
Fiscalía que ha creado carpetas.
Otra cosa que dice la reforma, ¿no?, es que cualquier información que no sea útil para las investigaciones que se están desarrollando.
Pero no hay un proceso. Nadie sabe cuál es el proceso de los biométricos que van a ver. Ya la leí. Mira, y te voy a decir, y qué bueno que tú sí la leíste, como bien mencionas, porque incluso, o sea, es que la legislación que tenemos de los de Morena es tan chiquita que incluso hay una diputada que acaba de decir que prefiere leer los resúmenes de ChatGPT. En serio, Camila, o sea, que leer la iniciativa. Entonces no podemos llegar a esto, de verdad. O sea, que los legisladores de Morena no quieran leer las iniciativas. Qué bueno que tú sí lo haces, pero de verdad pásaselas a ellos para que sí lo lean.
A ver, yo creo que hay un trabajo muy profesional, lo vemos todos los días. Cuando hay, por ejemplo, un informe de los datos de seguridad, nos damos cuenta que hay un avance muy importante. ¿Qué pasa, por ejemplo, con un tema que ustedes han querido politizar y descontextualizar, ¿no?, que es, por ejemplo, la base de datos de los teléfonos? Tú sabes, por ejemplo, porque estoy segura que ves las conferencias
matutinas. Si no la orden de juez, nada más, no sé qué tan profesional sea.
Nada más dame un segundo. Nada más
cuando ya depende de los militares,
tú compartes,
tampoco sé qué tan profesional
sea. Es que no son los militares, ahorita entramos a eso.
Nada más.
Pero tú sabes que el único delito de alto impacto, porque todos han ido a la baja desde que empezó el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, el único delito que va hacia arriba es el delito de extorsión. ¿Por qué?
Y desaparición.
Porque México no tiene, como otros países, y te puedo dar así, o sea, hay ejemplos en Europa, hay ejemplos en Norteamérica, etcétera, un registro de los números telefónicos. Simplemente saber este teléfono de quién es. No quiere decir que utilicemos Pegasus como sí lo hicieron en el Calderonato.
Andrea González.
Yo
con
lo que
Peña
creo,
Nieto, para espiar los mensajes.
¿Puedo
de aquellos
usar mi tiempo,
y escuchar
Camila?
Las llamadas. No.
A ver, Andrea, van a escuchar las llamadas. Ciudadano.
Yo lo que creo,
eso es falso,
que sucedió ahorita es que el Pegasus que ya conocíamos pasó a ser como institucionalizado, que lo que realmente se tenía que decir y que hablar y que discutir
falso.
No se pudo discutir porque se la pasaban, con todo respeto, como están ustedes dos ahorita, y el día de mañana vamos a seguir teniendo muertos sin culpables. No.
Alejandra Reyes del PAN.
A ver, por supuesto que vamos a seguir teniendo muertos inculpables. ¿Qué pasó incluso con el portaplacas? Les importó muchísimo más quitar el portaplacas que encontrar a las mujeres desaparecidas, a los niños desaparecidos, resolver el tema de las inundaciones. A ver, pero que no hable alguien mal del gobierno, porque eso sí es un problema, pero es que eso sí es falso. Te lleva a la cárcel.
Perdóname, Alejandra.
Ha pasado.
Tú ves los medios de comunicación todos los días, tú prendes la televisión.
Puedes leer la ley Resorte de Venezuela y es exactamente lo mismo. Lo que pasó en 2004... Lo que pasó en 2004 con la ley Resorte en Venezuela fue exactamente lo mismo, Camila. No la pasó. Puedes leer.
Mira, a mí me parece que sí, perdón. Hay que tener bien claro que es censura y que es un señalamiento a algo que dice alguien que no te parece. Censura es cuando impiden el desarrollo de trabajo como periodista. Cuando no puedes escribir, cuando no puedes usar los micrófonos, cuando tu voz no se escucha, cuando te sacan del país, cuando te asesinan. Eso es censura. Lo otro, podrás o no estar de acuerdo, pero no es censura.
A
Camila.
Ver, y a ver, y ejemplos tenemos en la historia de este país muchísimos. Carmen Aristegui, por ejemplo, perdió su espacio después de que habló de un presunto problema de alcoholismo.
¿Y cuál es la diferencia con este señor?
Que aquí es un caso de violencia de género. Acá estaban hablando...
Ya todo le quieren poner violencia de género. Pobre,
pero incluso en la mañanera...
Esto sí, esto no es violencia de género.
Eso sí lo es.
Entonces, no en la mañana hay periodistas que han acusado al expresidente y a la presidenta y ya no han, los han corrido de las mañaneras, ya no han vuelto a ir porque justamente señalan al régimen. Claro que sí.
A la conferencia matutina ha ido.
Reina sigue yendo, por ejemplo.
¿No?
Y hay otros que no.
Y está abierta la puerta, ¿no? Ha ido Denise Dresser.
Tampoco está abierta la puerta, Camila.
Por supuesto que sí.
No.
A ver, yo solamente quiero pedir una cosa. No relativicemos lo que es la violencia de género, ¿no? Y no relativicemos. Hicimos también lo que es la censura. O sea, creo que vivimos en un país donde tú puedes abrir el periódico Reforma y ves que hay una,
si una violencia de género, a las políticas okay, de si la una violencia de género es palpable y se puede juzgar.
Voy a apagar los micrófonos un segundo. Voy contigo, Andrea.
Meramente de una ciudadana. No metemos periodistas, solo de una ciudadana. ¿Por qué Carla Estrella tiene que pagar lo que tiene que pagar por haber puesto un tuit? ¿Por qué la señora Laisha Wilkins tiene que pagar lo que tiene que pagar por un jajaja? Eso no fue violencia política de género, sí fue violencia política de género contra ciudadanos. Me parece que lo estamos llevando a un extremo que sí es preocupante. Y estoy de acuerdo, tenemos que hablar de las cosas en su contexto, como lo dije desde el principio del programa.
30 segundos para concluir, Camila.
Rapidísimo, ¿no? Por supuesto que todos los casos tienen que ser revisados. En este caso particular, la verdad, lo desconozco, pero creo que sería importante abundar en él. Yo sí te voy a decir una cosa. Tanto en el caso de Laida Sansores en Campeche como en el caso de Puebla, es lamentable lo que han querido hacer porque la ley en contra del ciberacoso es una ley que busca proteger a las infancias y a las mujeres.
Alejandra Reyes.
La violencia de género es palpable, no es necesario tener la geolocalización, no es necesario tener los biométricos, no es necesario tener las cuentas bancarias y tampoco tener acceso a tu celular. No es necesario, si esto es palpable, no es necesario que lo tengas.
Hoy decía Ricardo Anaya, ojalá fuéramos un gobierno espía para terminar con el narcotráfico. Ojalá. Cuando estaban ellos en el gobierno.
No, pues hubieran es que
siquiera... Gracias, Camila. Gracias, Alejandra. Gracias, Andrea. Gracias a usted. Lo espero mañana, 6:00 p.m.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.